8 de la mañana con 25 minutos, continuamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y también a través de Radio UDEC.cl. Como les habíamos adelantado antes de la pausa musical, tenemos una entrevistada, nos acompaña aquí en el estudio la ex convencional constituyente, periodista Beatriz Sánchez, con quien vamos a conversar, a analizar lo que ha sido este proceso constituyente y ya la recta final de cara al plebiscito del domingo 4 de septiembre. Beatriz, buenos días, bienvenida aquí a Radio Universidad de Concepción.
Hola, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Feliz de estar además en la UDECONCE porque es mi universidad, así que periodista de la UDECONCE, así que feliz de estar acá. Y con una vista espectacular en la radio al campanil, en un día precioso acá en Concepción. Frío, pero bonito, así que muy contenta de estar acá.
Tuviste suerte además porque ya pararon las lluvias, así que ha sido más fácil trasladarse, exactamente. Sí. Beatriz, te agradecemos por venir a la radio para poder conversar temas que son relevantes ahora que falta tan poco para el plebiscito de salida. Y quería consultarte algo que se relaciona con lo que hablábamos antes de entrar al aire, que es desde tu área de expertise como periodista, ¿cómo sientes que se ha comunicado esta propuesta de nueva constitución desde tu sector? Me refiero desde la gente que apoya el apruebo, y si hay alguna autocrítica también de cosas que todavía podrían mejorarse cuando faltan prácticamente 2 semanas.
Sí, creo que es interesante esa pregunta porque tiene como varias pies de análisis, creo yo, y se va a seguir analizando, yo creo, para siempre, porque es un proceso. Lo primero es que creo que es un proceso muy inédito para Chile. Y en ese contexto creo que ha sido complejo de entender, comunicar, y se va a seguir analizando de aquí a quizás cuánto tiempo más. Y eso yo creo que le juega como esas pasadas en esta etapa, pero también en la anterior. Todo lo que fue el momento de la convención creo que fue difícil de comunicar, independiente de que tuviéramos ripios para comunicarlo. Yo creo que ahí hubo problemas de comunicación en el sentido de que estábamos haciendo algo que era como al mismo tiempo muchas cosas, ¿no? Entonces era como difícil de comunicar. Pero yo creo que además en esta etapa, el hecho de que estemos votando por primera vez un plebiscito, que es una propuesta de nueva constitución, algo que primero nunca había pasado en la historia de Chile, pero además que no estemos acostumbrados y acostumbradas a votar en plebiscitos nacionales, sino que siempre votamos por autoridades para elegir, también acarrea como un desafío mayor, creo, comunicacional. Y al ser un proceso tan inédito, se llena de cuestiones que son distintas. De partida de cómo lo afrontan los medios, de a qué te dedicas como medio de comunicación, qué explicas de todo esto, qué tomas de todo esto, quién lleva la pauta de qué es lo importante. Yo ayer conversaba y como que no lo había pensado antes, a propósito de esto mismo que estamos conversando, pero es bien curioso que hay ciertos temas que se han tomado en la agenda y que lo instala cierto sector, los medios lo van replicando, la gente lo pregunta permanentemente, y de repente instalamos otros temas y la gente nos dice, ¿y por qué no hablan de eso mejor si a mí me interesa más eso otro? Pero es que la agenda mediática te lleva permanentemente a estar todo el rato en ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos ayer a propósito de los foros en los que estuve, que estamos permanentemente entregando información sobre la propiedad, a propósito de todo esto que se ha levantado, de que si vas a ser propietario de tus casas, si vas a ser propietario de tus fondos de pensiones, y todo ese fantasma que se levantó en algún momento, o todos los temas que tienen que ver con la plurinacionalidad, y cuáles son los límites ahí, ¿no? Y también todos los fantasmas que se han levantado respecto a cuestiones que se han dicho que son absolutamente falsas respecto a cuáles son los límites, y todos los fantasmas que se han levantado a propósito de la plurinacionalidad, que ya no va a ser un país, que va a ser un país que se va a partir, que, en fin, cuestiones que son falsas, ¿no? Entonces, los medios o un sector interesado ha llevado al extremo ciertas cuestiones que no son interpretables, ¿no? Y hemos ido como, de alguna manera, todos respondiendo a una agenda instalada. Pero ayer, por ejemplo, en varios foros hablábamos más detenidamente sobre cuáles son los derechos hoy día que se presentan para trabajadores y trabajadoras, y no hablamos nunca de eso, del trabajo y de cómo cambia la forma de negociación. No hablamos, por ejemplo, del contenido completo de la norma de educación, que es muy bonita como quedó redactada y qué es lo que contiene profundamente, a propósito que estaba en una universidad pública, o sea, perdón, estatal, como la Universidad del Biobío. No hablamos de el derecho a emprender, por ejemplo, o los límites que se ponen a los comportamientos monopólicos, el alto que se le pone, o se le intenta poner, porque no es que la Constitución lo ponga, pero el camino que se quiere construir para ponerle límites a la corrupción y la forma en que se enfrenta. O sea, cuestiones que también interesan, pero que son cosas que se sacan de la agenda, ¿no? A propósito de lo comunicacional. Entonces, también estábamos mirando y analizando, y fue interesante porque lo analizamos con la gente, porque lo empezó a preguntar en algún momento, a propósito de lo comunicacional, ¿no? Entonces, creo que durante todo este tiempo hemos ido como, de alguna manera, siendo cercados por lo que los medios de comunicación, que no son neutrales, que no son objetivos. Yo soy periodista y no son objetivos ni son neutrales, tienen una pauta, una agenda, pertenecen a los grandes grupos económicos, tenemos medios de comunicación gigantes que son los más concentrados de América Latina y que tienen una agenda de interés respecto a lo que tiene la propuesta de nueva constitución. Entonces es interesante la pregunta por eso, porque creo que hemos estado como concentrados en ir desmintiendo y abarcando ciertos temas, y yo creo que hay mucho del interés de la gente que está en otros también.
Beatriz, en ese sentido, más que una duda, un tema relacionado a partir de lo que preguntaba Alejandra también, ¿te ha sorprendido un poco el tono que ha ido tomando la discusión? Pregunto también por la experiencia como periodista. Hace algunos años vimos lo que pasaba fuera de Chile en otros países, la elección de Trump en Estados Unidos, el plebiscito del Brexit en Reino Unido. Estamos enfrentándonos a una situación bastante similar, ¿no? La proliferación de noticias falsas, el discurso en redes sociales. ¿Se perdió un poco el control de eso ya, pensando en los días que quedan de aquí al plebiscito? ¿Preocupa lo que pueda pasar en este periodo?
A ver, yo creo que vamos a estar sometidos en futuras elecciones, y desde y quizás el Brexit lo mostró en algún momento, la elección de Trump también. También Bolsonaro en Brasil y también ha habido intentos en Chile. Las noticias tergiversadas, las noticias falsas, lo que provocan las redes sociales, además, van a tener su efecto, creo que siempre. O sea, no, y ahí le cabe un rol a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, estamos permanentemente como en esa dualidad, y es un poco lo que hay. Yo creo que lo que ha pasado ahora último, sobre todo en las últimas semanas, creo yo, y ha sido súper notable, Y por eso no es casualidad, ¿no?, que haya filas de personas buscando el texto, que sea como el superventas, la propuesta de nueva constitución, y el otro día me pasó una cuestión así que parecía como réclame, o sea, qué palabra más antigua, como comercial, ¿no? Estaba haciendo un puerta a puerta en Maipú y la señora que abrió la puerta de la casa venía con la nueva constitución, pues la estaba leyendo así como, fue de verdad, y yo decía, oh, esto parece comercial. Y porque la había ido a buscar recién a la Junta de Vecinos. El que haya mucha gente buscando el texto tiene que ver justamente con lo que dices. O sea, se instaló de alguna manera algo que no es falso, que había muchas noticias que no eran las correctas respecto a la propuesta de nueva constitución. Y las personas dijeron, ¿saben qué? Yo, mira, entre que no sé qué es lo correcto y que no, y que nos dicen en la calle mucho eso, yo prefiero ir a buscar el texto e intentar leerlo, o intentar leer lo que puedo entender, porque efectivamente es un texto que en algunas partes es bastante fácil de leer, en otras es un poco más técnico. Y las personas están haciendo ese esfuerzo, y me parece que eso es interesante. Yo creo que lo que revela lo que preguntas tiene que ver con eso, con que hay una intención de la gente de decir, a ver, espérenme un momentito, esto es un proceso importante, prefiero yo cerciorarme por mí misma, por mí mismo, qué es lo que dice este texto, antes de quedarme solamente con un meme, o con lo que me contaron, o con un video que me llegó de no sé dónde que me mandaron y que me llegó por el WhatsApp. Porque efectivamente creo que estamos en un momento de noticias falsas y es bien difícil ir separando qué cosa es lo cierto que no. Ahora, frente a un mundo de fake news, porque no solamente afectan hoy día las elecciones, sino que afectan muchas cosas, ¿no? Y tenemos como todas estas teorías de la conspiración a propósito de la vacunación masiva. O sea, tenemos un mundo de noticias tergiversadas, falsas, teorías del complot, una serie de cosas que circulan por las redes sociales. Creo que es el momento del fortalecimiento de los medios de comunicación, que pueden ir separando lo que es verdadero de lo que no lo es.
Estamos en conversación con Beatriz Sánchez, ex integrante de la Convención Constitucional. Beatriz, esta pregunta a lo mejor es un poco, la respuesta tal vez un poco compleja desde el punto de vista de lo políticamente correcto, ¿no? Pero quería preguntarte si, ahora que ya todos hemos podido revisar el texto, si sientes que hay algo importante que tal vez se les pasó como Convención Constitucional, si ha generado alguna crítica en ti el hecho también de conversar, de recorrer Chile. A veces esas sinergias con la gente también pueden llevar a distintos cuestionamientos. Y además de ello, consultarte, en caso de que ganase el rechazo, ¿qué crees tú que va a ocurrir finalmente? ¿Cuál sería la vía para poder seguir con el proceso constituyente?
Voy a partir por lo último. Creo que si gana el rechazo, nos vamos a quedar con la constitución actual. No hay un, para mí no existe ni una claridad con lo que viene, porque he escuchado así como 20 versiones distintas. Entonces, si gana el rechazo, nos quedamos con la constitución que hay y nos quedamos con el Chile que existe. Y podemos entrar en una espiral de negociaciones eternas que se pueden demorar 10 años en qué es lo que debería venir, pero lo único concreto es que nos quedamos con la constitución que provocó el estallido. Punto. Lo que hay el 4 de septiembre es una papeleta que dice apruebo o rechazo, y eso es lo único que sabemos. Lo segundo es que yo prefiero enfrentar la pregunta, porque siempre me preguntan lo mismo, y yo prefiero enfrentarla de otra manera y decir qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta. Porque hablamos poco de lo que más nos gusta. Siempre es como qué es lo que critica, cuál es la autocrítica, qué es lo que menos te gusta, si gana el rechazo. Y yo prefiero sacar lo positivo, porque las preguntas son siempre en negativo. No, no es una crítica a lo que estamos hablando, pero creo que se ha inundado mucho del otro lado. Y yo creo que hay una influencia ahí de los medios de comunicación que instalan permanentemente esta discusión en negativo. Y yo le voy a dar vuelta a la discusión. O sea, no me voy a dejar influir por la portada del Mercurio todos los días. Y quiero ser bien clara en eso. Entonces, voy a decir lo positivo y lo negativo. En lo que menos me gusta, creo que me hubiese gustado que quedara mucho más robusto el capítulo de medios de comunicación, para ser muy honesta. Creo que teníamos una propuesta que era mucho mejor, pero los medios de comunicación son muy fuertes y se fueron cayendo y tuvimos que moderarla un poco. Estoy contenta de que quedaran cuestiones habilitadas. Lo que la constitución, las constituciones son las obras gruesas. La constitución no son leyes, ni normas, ni políticas públicas, ¿no? Las constituciones marcan la obra gruesa, el pacto social, y marcan la meta también. Lo demás son más bien leyes, normas y políticas públicas. Entonces, lo que yo creo que se hace con las normas de comunicación, que si alguien las quiere mirar, están en el artículo 84, 85, están ahí aproximadamente, es que habilitan algo que yo creo que Chile necesita, que es una ley de medios. Que haya un rol del Estado para asegurar que haya pluralismo en los medios de comunicación. O sea, esto no quiere decir que no existan medios de comunicación que tengan una agenda clara, está bien, pero que haya una cantidad de medios de comunicación para que tú tengas esa información y cada uno se genere una propia opinión. El problema de hoy día es que tenemos una concentración exagerada territorial y de propiedad. Entonces se pone el límite a eso y creo que está bien. Creo que había una forma mucho más aguda y era mucho más robusta la original y no quedó como a mí me hubiese gustado, mucho más robusto, y eso es una pena. Eso es lo que yo más he hecho de menos y lo que menos me gustó. De lo que más me gusta es que es el artículo 1 completo. Creo que es la piedra fundante de la propuesta. Creo que tiene que ver con que hay una línea divisoria entre lo que es la constitución actual, la constitución del 80, que lo que consagra es un estado subsidiario, un estado pequeño, un estado que deja ser al privado y donde el privado no quiere entrar, recién entra al estado. Y eso ha provocado un Estado que abandonó poblaciones, que abandonó comunas enteras, que abandonó regiones enteras. Creo que esta región del Biobío lo resiente. En toda la zona de Arauco, por ejemplo, el Estado no está. ¿En cuántas poblaciones el Estado no está? Y eso ha provocado que entre el narcotráfico, que entre, bueno, el tráfico de madera. Entonces, hay un problema de falta de Estado. Entonces, lo que se propone acá es que haya un Estado social de derecho. Eso es un Estado con un rol absolutamente distinto, donde se universalizan los derechos, donde es un Estado que toma un rol fundamental en la garantización de derechos, y creo que es efectivamente cambiar, dar un giro, en empezar a pavimentar un camino hacia otra dirección. Y creo que es la piedra fundante de lo que se propone con este proceso de nueva constitución o este proyecto de nueva constitución, y para mí es el artículo que más me gusta.
Beatriz, y al inicio destacábamos este tema de cómo la ciudadanía se ha ido acercando al texto. Es uno de los textos más vendidos.
Es como un bestseller.
El kiosco, vimos las imágenes del kiosco en la Plaza de la Constitución.
Es verdad.
Y te quería preguntar a partir de la experiencia como ex convencional, lo que ha sido este año y ya esta última etapa, cuando ya sabemos cuál es la propuesta. ¿Cómo ha ido variando el acercamiento de la ciudadanía a esto y cómo han sido estos encuentros de los distintos territorios? Hablábamos recién de cómo esta idea del Estado ausente ha afectado a distintas zonas del país. Sí. Me imagino que ustedes, en la experiencia en terreno, pueden ir conociendo las preocupaciones de distintos territorios que están representadas en distintos artículos de la Constitución. Sí. ¿Cómo ha sido ese tema y cómo va cambiando a lo largo de Chile los temas de interés, o dependiendo sí. de los grupos que participan en las reuniones? ¿Cómo ha sido eso en la calle, en el día a día?
Sí, me encanta esa pregunta porque es súper notorio ahí la composición distinta de Chile, ¿no? Las problemáticas del norte no son las mismas que, que las del sur, por ejemplo. A ver, yo creo que de partida había un acercamiento distinto a través de las semanas. A mí, yo no me quedé en las últimas comisiones. Entonces estoy en la calle desde que retomamos las semanas territoriales, los que no nos quedamos en las últimas comisiones, que fueron las de armonización y transitorias. Entonces estoy en la calle hace aproximadamente 8 semanas, intensivamente. Entonces al principio yo creo que había una distancia mucho más grande de lo que se proponía, porque había así como 0 conocimiento. O sea, de verdad era que éramos dramáticos, así como 0 conocimiento. Había mucha confusión respecto a cuáles eran las normas que se habían propuesto, qué es lo que se estaba terminando, o sea, mucha confusión. Entonces yo ahí dije, así que estaba un problema gigante, o sea, no había ni una letra así. Entonces, creo que eso se fue recuperando afortunadamente más rápido de lo que yo pensaba, y creo que hay un cambio muy notorio desde el momento en que se cierra el proceso, que fue el 4 de julio, que a mí me gustó mucho esta cosa bien republicana de partir un 4 de julio y terminar un 4 de julio, y que dejáramos de ser constituyentes. O sea, me gusta esto de democrático, de haber tomado un rol que durara un año y después cerrar ese rol. O sea, dejamos de ser constituyentes. Hoy día estamos en un proceso de socializar el texto, de conversarlo, pero no tenemos un rol específico, así como ya no somos constituyentes. Fue un momento en que tomamos esta representación, pero ya no lo somos. Entonces, terminado el texto y ya con el texto en la mano, o sea, como poder decir, mira, esto que te dijeron no era, porque si vamos a la página tanto, al artículo tanto, leámoslo juntos, mira lo que dice esto, creo que ahí hay un cambio notorio, un cambio de inflexión respecto, uno, a la información que da vuelta, y ya la gente empezó a tener idea de lo que decía el texto. Oye, a mí me dijeron que pasa tal cosa, ya hay una información, entonces para mí un cambio de inflexión, o sea, un cambio de un giro ahí en lo que estaba pasando en la calle. Y lo segundo, ya se empieza a cada uno en los lugares donde vive a interesarse por cosas específicas. Entonces, por ejemplo, en el norte hay mucho más interés por la minería, lo que pasa con la minería, los efectos de la minería, la salud en torno a las preocupaciones de la salud más territorial. Porque efectivamente, por ejemplo, los efectos de la salud en el norte son distintos a los efectos de la salud en el sur. Entonces se empieza a hablar territorialmente de las cuestiones que los afectan. En las zonas más extremas, el tema del estado regional es mucho más potente que en las zonas más cercanas a Santiago, por ejemplo, o para qué decir en la región metropolitana, que como que no es tema, ¿no? Aunque debería ser, porque tiene que ver también con el poder de las comunas. Y en una zona como en una región como la metropolitana, donde hay 52 comunas, es muy distinta la realidad entre Puente Alto y Vitacura, que es un ejemplo que siempre damos, ¿no? También tiene que ver, se hace mucho la diferencia, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con plurinacionalidad y los pueblos indígenas, es un tema mucho más fuerte en esta zona, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, por supuesto, los ríos y los lagos, mucho más fuerte que en el norte del país. En el norte el tema migración es más fuerte que acá. En la zona central es más fuerte todo lo que tiene que ver con todo el tema agrícola, por ejemplo. Y así se van separando los temas, dependiendo de las zonas costeras, todo lo que tiene que ver con la pesca, con el borde mar, con el maritorio, todo eso es más fuerte. Entonces se va repartiendo de esa manera. Y hay temas que atraviesan a todo el país. Todo lo que tiene que ver con derecho a la salud y derecho a la vivienda, yo diría son los número uno de la gente que quiere saber más de esos artículos. ¿Qué significa un sistema nacional de salud? ¿Por qué el derecho a la vivienda va a estar garantizado? ¿Cómo cambia la situación con el derecho a la vivienda? El tema de pensiones, en fin, esos son los temas que más pregunta la gente, porque son derechos sociales que hicieron, básicamente yo creo que fueron los principales a propósito del estallido social que nos tiene finalmente en este proceso.
Beatriz Sánchez, quería hacerte una consulta y volviendo también a algo que habías planteado que tiene que ver con la tematización que finalmente realizan los medios de comunicación y en relación a algunos temas que van sobresaliendo sobre otros. Nosotros tenemos una sección acá en la radio que se llama Decisión Constitucional y semana a semana intentamos explicar distintos ámbitos de la propuesta constituyente y en esta semana estamos trabajando el tema de discapacidad, que también ha sido uno de los que tal vez se ha visto poco, a pesar de que en Chile tenemos un alto porcentaje de personas con discapacidad. De hecho, recuerdo, por ejemplo, las participaciones de Adriana Cancino, que sí. fue colega tuya en la Convención sí. Constitucional, que también impulsó normas en relación a este tema. Entonces, preguntarte a ti, qué es lo más destacado en tema de discapacidad que te parece que incorpora también esta propuesta.
Sí, es bonito y que menciones a Adriana. Adriana fue una de las impulsoras, junto con otras compañeras como la Mariela Cerey, de la norma de personas con discapacidad. Hay cierta presencia de derechos de personas, de grupos que se llaman históricamente excluidos, que están dentro de la propuesta de nueva constitución. O sea, en el fondo son grupos que han estado siempre invisibilizados, que aparecen por primera vez en una constitución, no solamente nombrados, porque no tiene que ver con que se les nombre, ¿no? Que al nombrarlos aparecen visibles, sino que además se establecen derechos que son muy importantes para estos grupos porque generan, por ejemplo, una situación de autonomía que hoy día no tienen. Y eso es muy importante para el futuro y para su desarrollo. En el caso de las personas con discapacidad, se presenta esa situación. Es una norma que impulsó Adriana junto con otras compañeras que trabajan con muchas organizaciones a nivel nacional de personas con discapacidad. Ese fue el caso de la norma de los derechos de las personas con discapacidad, que apunta a eso. Por un lado, reconocerlas como personas con derechos plenos, con derecho a la participación política, y también con algo que es bien importante, que es su autonomía. ¿Y autonomía en qué sentido? En que al reconocer su autonomía, se reconoce que el no tener autonomía plena no tiene que ver con su discapacidad o con la discapacidad que tienen, sino con que el Estado no se ha hecho cargo de poner a disposición, no sé, de poder pasar por encima de todas esas barreras que hacen que la persona no tenga autonomía. Por ejemplo, una persona sorda y en que en los servicios públicos no haya personas que puedan hacer lengua de señas, por ejemplo, para que las personas sordas puedan acceder en los servicios públicos a una atención expedita, hace que efectivamente ellos queden fuera de una atención adecuada. Y eso no es problema de la persona sorda, es una barrera que pone el Estado para que puedan atenderse mejor. Lo mismo para las personas ciegas, si es que no hay algo en braille que las pueda atender mejor. O una persona que tiene problemas de movilidad, si no hay un lugar para que pueda entrar a una silla de ruedas, por ejemplo, o un ascensor para subir a un segundo o tercer piso, y así sucesivamente. Entonces, esos son problemas de un desarrollo autónomo para las personas, que puedan efectivamente manejarse solas y no depender de otros o de otras para poder desarrollar su vida plena, ¿no? Entonces, al reconocer esos derechos, se habilita al Estado para poder avanzar en cuestiones que, ojo, somos de los más atrasados de América Latina en estos casos, mucho más atrasados que países que siempre miramos como para el lado, como a Bolivia, Perú, están mucho más avanzados que nosotros en estos casos en específico. Entonces, al reconocer esos derechos, se avanza. Lo mismo pasa, y perdón que me alargue solo un poquito en esto porque creo que es importante, con el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, que va en este mismo sentido. También es una norma que se hizo con unas 15 organizaciones a nivel nacional de personas mayores, lo mismo con los derechos de niños, niñas y adolescentes y su autonomía progresiva y así. Son grupos que históricamente no están mencionados en la Constitución, pero también en las políticas públicas siempre han sido como apéndices, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes como apéndices de sus padres. No quiero minimizar esto porque evidentemente los padres y madres son los que preferentemente están a cargo de sus hijos, pero los niños y niñas tienen voz propia y autonomía que es progresiva, y como lo dicen todos los tratados internacionales, hay que ir reconociendo eso. Y creo que la Constitución se pone al día en muchos de estos aspectos que son un desafío internacional para Chile también.
Estamos en nuestra pauta conversando con Beatriz Sánchez, periodista y ex integrante de la Convención Constitucional, cuando queda ya menos de un mes para el plebiscito de salida. Beatriz, una pregunta que le hemos hecho también a otros convencionales, ya desde el inicio del trabajo de ese órgano. La aproximación de la ciudadanía al texto, cuando queda además cada vez queda menos para la elección. ¿Por dónde empezar? Si alguien quisiera comenzar ahora a adentrarse a los contenidos de la propuesta para el voto informado, para saber qué decisión tomar ese día, ¿por dónde parte? ¿Cuál podría ser una puerta de entrada?
Sí, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho cómo se ordenó el texto, porque hubo una comisión de armonización. Una de las cosas que tuvo que hacer armonización, no solamente revisar los ripios de redacción, las repeticiones, porque esto era necesario, porque al momento de votar hubo algunos incisos son los párrafos, así le dicen los abogados a los párrafos. Entonces hubo algunos párrafos que se fueron cayendo de las votaciones, entonces de repente quedaban algunos artículos medio extraños de leer, porque como que obviamente les faltaba algo, que no. Entonces, aparte de arreglar algunos ripios de redacción, lo que tenían que arreglar era un orden lógico para que se entendiera la Constitución. Entonces está ordenada por capítulos. A mí me gustó mucho el orden de los capítulos que quedó, porque siento que ordena así como en la cabeza la Constitución. Para mi gusto, no es porque yo haya participado ya, no, pero para mi gusto quedó bien ordenada, sobre todo los primeros capítulos. Parte con principios generales. Los principios generales son los que permean toda la Constitución. Entonces creo que por lo menos el capítulo 1 y el capítulo 2, donde están principios generales, que son poquitos, son 16, 17, y después los derechos fundamentales, donde están todos los derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, que son las pensiones, el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico, el derecho a propiedad, a propósito que ha estado tan en la discusión, ¿no? Pero otros derechos también que siempre han estado, como el derecho a la libertad de culto, el derecho a las libertades personales, a la libertad de expresión, en fin, que también contempla la Constitución actual. Bueno, está todo el capítulo de derechos fundamentales. Eso, por lo menos esos dos, te dan una idea, un panorama de lo que esta Constitución es. Después empiezan ya otros capítulos que pueden ser un poquito más áridos, pero que yo invito a leer. Creo que también se dejan entender, está el capítulo, todo el capítulo que tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente, que también creo que es un capítulo sencillo de leer. Para mí el más complejo es el de sistemas de justicia. ¿Es porque habían puros abogados en esa comisión? No, eso es broma. No, pero es que es un poco más técnico, claro. Porque es absolutamente de lenguaje técnico, tiene que ver con toda la aplicación de justicia. Ese está el último. Se dejó a propósito ahí. Pero yo creo que hay una progresión en cómo está presentado todo esto que va haciendo que uno vaya cerrando cada uno de los temas. Pero yo diría que leyendo principios generales tal como está instalado y después derechos fundamentales, te haces una primera gran idea de qué es lo que se propone. Y se van como atando los temas. Creo que lo importante es que las constituciones no es una norma, no es una palabra, no es una coma. Las constituciones son sistemas, son caminos que se ofrecen, son varias normas que garantizan un derecho. Por ejemplo, no se podría entender la norma de vivienda o el derecho a la vivienda o el derecho a la salud sin un Estado social de derecho. No se podría entender tampoco sin una defensoría popular. No se podría entender, por ejemplo, un cambio rotundo en nuestra mirada del medio ambiente si no entendiéramos que somos como personas, humanos, humanas, parte del medio ambiente y una defensoría de la naturaleza. O sea, varias normas, varios capítulos son los que contemplan esta forma en que vamos a entender este camino que toma Chile. Un camino que lo que busca es seguir avanzando, pero con seguridades que hoy día no tenemos.
Beatriz, y finalmente consultarte también, porque otros ex constituyentes nos han dicho que también una de las formas de poder entender mejor el texto es precisamente acercarse a quienes estuvieron formando parte de la redacción. Entonces, preguntarte para las personas que tal vez quieran conocerte, conversar contigo, tener alguna duda en relación a este tema, ¿qué actividades vas a tener acá en Concepción? Sabemos que llegaste ayer y que ¿cuál es el plan para hoy en lo que tiene que ver con relacionarse con la ciudadanía y poder difundir también la propuesta?
Sí, vamos a estar durante todo el día, vamos a estar como en el Gran Concepción. Vamos a estar en San Pedro hoy día, vamos a estar en una junta de vecinos en el sector de Candelaria, vamos a estar volanteando en el centro en un ratito más, ahora en la mañana. Vamos a estar en la tarde en Chiguayante en una reunión con mujeres. Y a eso de las 6:30 hasta las 8 aproximadamente, vamos a estar mañana en Santa Juana y en Coronel, también en conversatorios, también vamos a estar en reuniones, vamos a estar en radios locales para hablar de lo mismo que estamos haciendo. Vamos a ir todas las redes con las direcciones exactas para las personas que quieran ir, porque todos son siempre conversatorios abiertos, tratamos de hacerlo en lugares lo más público posible. Si no hace frío, si no hace mucho frío, lo hacemos en lugares abiertos, así en plazas o para que la gente llegue nomás, o en las juntas de vecinos, pero siempre en lugares abiertos, para que vaya toda la gente que quiera ir a hacer preguntas, porque esa es la idea, hacer conversaciones abiertas, aclarar dudas y poder conversar sobre esta propuesta constitucional, porque es muy legítimo que las personas no solamente quieran aclarar dudas, muchas veces va mucha gente que está muy convencida de que quiere votar de una u otra forma, pero necesita herramientas, necesita aclarárselo a otras personas, así es que todas y todos son muy bienvenidos.
8 de la mañana con 54 minutos, conversamos en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Beatriz Sánchez, periodista, ex convencional constituyente, acerca de esta recta final ya de cara al plebiscito de salida, donde elegiremos si aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Beatriz, muchas gracias por haber estado aquí en la Universidad de Concepción, marcando el inicio de esta jornada.
Así es, así es. Oye, feliz de conversar con ustedes. Muchas gracias.
Igualmente, y gracias por venir. Sabemos que lo vas a pasar bien en Concepción porque te gusta regresar a la capital del Bío Bío. Sí. Así que estés muy bien, Beatriz, y gracias por haber venido a la radio.